Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda del programa. Como siempre, para nosotros tú eres muy importante. Leemos los mensajes y una nota de voz que hay en el 610-1080-11. Vamos a ver. Dice un oyente por aquí, la ocupación es un problema del Estado, no de los propietarios. Hayan familias o personas sin viviendas de su ocupación 24 horas ya. Gracias. Otro mensaje que dice con respecto al carril bici. Buenos días, Guillermo. ¿Por qué no han hecho el carril bici por las calles semi-peatonales o peatonales? Además, las bicis y patinetas no pagan seguro por ello. Gracias, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, pero estos dos señores del PSOE, ¿en qué mundo viven? Aclaro que el mundo de su señor Sánchez. Bueno, son dos compañeros periodistas que tienen su opinión y que es muy respetable, amigo oyente. Dice, ¿por qué? Por favor, los que intentaron ocupar en Tacoronte también intentaron ocupar la casa de la abuela de una amiga en Los Realejos. ¿Y de qué procedencia eran estos personajes? Marroquíes. Bajen de la nube a estos señores, que la mayoría de los inmigrantes viven sin vivir del cuento. Hay una nota de voz en el 610-1080-11. Escuchen también sobre el tema de la ocupación.
Hola, buenos días. Pues nada, pues ya conoces a uno. A mí me ocuparon la casa con alarma incluida. Y la Guardia Civil dijo que no lo podía sacar. Así que nada, ya conoces a uno que le ocuparon la casa. Y estoy esperando juicio para el mes de marzo.
Bueno, pues con alarma y le ocuparon la casa a este señor. Otro oyente sobre el carril bici. Buenos días. Con respecto al famoso carril bici, yo trabajo repartiendo y ya de por sí las cargas y descargas no son respetadas en absoluto, ni por los turismos ni por la propia policía local, ya que te cuentas las cargas y descargas llenos de turismos rotulados que tienen dos parking al lado, aparcan en los mismos, permitiendo por la misma policía, obligando a quienes vamos con vehículos voluminosos a aparcar en doble fila a riesgo de una multa. Así que ahora con esto más de un cliente se va a quedar sin mercancía. Nos dice por aquí este oyente. Sobre el carril bici, otro oyente. Las paradas de guaguas en los carriles bici son un disparate. No reportan seguridad alguna para personas con discapacidad y tampoco para las personas mayores. Además, incumplen esas paradas con lo que indica el Real Decreto que regula la accesibilidad en las paradas de guaguas. Otro oyente. Buenos días. Con la cantidad de vehículos que hay en Santa Cruz, quitar un carril no creo que sea una buena idea. Otro oyente que nos dice, el carril bici en la calle del Pilar es un despropósito y un sinsentido. Totalmente de acuerdo con la comerciante. Todo para no devolver los fondos europeos. Y el último mensaje dice, buenos días, dígale a este señor por qué cerraron puestos. Ah, este ya lo habíamos leído, el oyente que nos preguntaba por qué habían cerrado el puesto de Buenavista. Bueno, antes de ir con más temas, que me tengo que quedar en Santa Cruz ahora. Acaba de finalizar una rueda de prensa en la que el ministro Ángel Víctor Torres ha respondido al comisionista de la trama Koldo Aldama de sus acusaciones de estar el 8 y el 9 de noviembre de 2018 en un piso de señorita, así mismo lo ha dicho este hombre, en la capital de España. Bueno, Ángel Víctor Torres, repito, rueda de prensa que ha comenzado a las 10:30 hora canaria, ha presentado un certificado de Vinter Canarias de la compañía aérea para desmentir las acusaciones de Aldama. Escuchen.
Los certificados que he solicitado a las agencias de viajes que certifican que yo estaba en esos vuelos. Según los registros informáticos de nuestra compañía, compañía Vinter, el señor Ángel Víctor Torres Pérez, con DNI que aquí está, utilizó los siguientes billetes. En el vuelo NT-109 desde el aeropuerto de Gran Canaria al aeropuerto de Tenerife Norte el día 8 de noviembre con hora programada de salida a las 10 horas. Posteriormente en el vuelo NT-186 desde el aeropuerto de Tenerife Norte al aeropuerto de Gran Canaria el día 9 de noviembre, viernes, el día que señora Aldama dice que yo estoy en un piso en Madrid, con hora programada de salida a las 19 horas.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho. Ahora lo ampliarán nuestros compañeros de los servicios informativos con detalle, Ángel Víctor Torres. Queda una última nota de voz aquí de nuestro buen amigo Gabino. Voy a ponerla aquí manualmente, a ver si podemos escucharlo. Venga.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo, sobre lo que acabas de comentar, que los periodistas tienen también su opinión, legítimamente, es libre. Pero es que yo cada vez que escucho a mucha gente, justifican cosas que son injustificables. La ocupación es ilegal, sean familias vulnerables o familias no vulnerables. Es ilegal. No podemos permitir esto. Para las familias no vulnerables, para eso está la ley. Pero lo que no se puede es ocupar una casa porque yo no tengo nada. Si es así, vamos mal. La ley y la culpa quien lo tiene es el gobierno socialista obrero español. Buen día, Guillermo.
Gracias, como siempre, por opinar. Bueno, ustedes opinan, el tema está candente, ¿eh? El de la ocupación y el del carril bici. 11:10, me voy hasta las Teresitas. En un momentito, venga. Así es la vida, sí. Bueno, vamos a situarnos en Santa Cruz porque el ayuntamiento, esto es importante si eres usuario de la playa de las Teresitas y seguro que hay muchísima gente que nos escucha y que lo es, y sobre todo pensando en el verano, cuando se forman atascos importantes para llegar a la playa de todos los santacruceros. Miren, el ayuntamiento ha suscrito un contrato con una empresa que se llama Caps Traffic.com por un importe de 189.000 euros para implementar un proyecto de gestión del tráfico y el estacionamiento en la playa de las Teresitas. Es decir, para que sea más eficiente, para reducir la congestión y optimizar el uso de estacionamientos de la zona. Digamos que la gran medida estrella es la instalación de unos paneles que en tiempo real, entiendo por lo que la nota que nos han mandado desde el ayuntamiento, pues nos van informando de las plazas que hay, las que no hay, etcétera. Fíjense que tenemos 1.200 plazas de aparcamiento y claro, en momentos de alta ocupación llegamos a 1.000 vehículos prácticamente en las inmediaciones. Bueno, de todo esto quiero hablar con la concejala de movilidad, que es Evelyn Alonso. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
Un sistema que va a mejorar notablemente el acceso y el estacionamiento de la playa de las Teresitas, ¿podemos decirlo así?
Sí, desde luego, Guillermo. Tenemos que tener en cuenta que la playa de las Teresitas, su estructura viaria es la que es. De momento no podemos hacer más carretera, ni podemos ensanchar. Hemos hecho el carril bus con un carril guiado que funcionaba muy bien, que próximamente presentaremos a los vecinos pues el protocolo que les comentamos en los días puntuales de calor. Sí. Y por supuesto la información a tiempo real es fundamental para que los ciudadanos se puedan organizar a la hora de querer arriesgarse o apostar por ir por nuestra playa de las Teresitas, ¿no? Muchas veces la gente coge sus cosas de casa y dice, vámonos para las Teresitas, vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y muchas veces pues las colas se producen precisamente para ver si tengo suerte de poder aparcar. Estos van a ser tres paneles que van a estar colocados de la avenida Naga, por lo tanto va a estar bastante adelantado antes de las Teresitas la información en tiempo real para que el ciudadano se pueda organizar. Y aparte, pues los sensores y las cámaras que van a determinar el nivel de ocupación de las 1.200 plazas de aparcamiento, como tú bien comentaste.
O sea, esos sensores, esas cámaras nos van a dar información y van a decir, oye, de las 1.200 plazas hay pues 400 libres, por ejemplo. Entiendo, ¿no?
Exacto.
Y sí, esos paneles van a ir desde la avenida Naga. ¿Cuántos paneles son, Evelyn?
Son tres paneles que van a ir desde la avenida Naga hasta San Andrés. Por lo tanto, la información va a ser continua. Bueno, vamos a suponer, si te vas en la avenida Naga y tú ves que la ocupación está más o menos media, dices, oye, pues yo me voy a arriesgar y voy a llegar hasta allí, pues hasta el siguiente panel que estará por la dársena, ahí tendrá pues información más actualizada, pues hay que tener la oportunidad de dar la vuelta si ve que a lo mejor la ocupación del aparcamiento es muy alta, ¿no? Esto es sencillamente para que el ciudadano pueda organizarse y no digamos, pues como tú comentas al principio, de bueno, vamos a tres citas y vamos a ver si tenemos suerte y aparcamos, ¿no? Yo creo que esto va a evitar mucha retención, pues ir de forma aventurera a ver si encuentras aparcamiento o no.
Claro, porque hasta ahora teníamos ese sistema de semáforos que están, por ejemplo, creo recordar que uno a la altura de la Casa al Mar, por ahí más o menos, y otro en el final de la rampa que te decía, rojo las Teresitas o verde las Gaviotas, ¿no? Este es un paso más allá, es más preciso, ¿no? Mucho más preciso.
Sí, porque los semáforos que tú estás comentando se instalaron en la época COVID y esos semáforos eran manuales. Entonces esos semáforos no eran a tiempo real. Entonces tú estabas, por ejemplo, en Almeida, que hay uno justo ahí en la Comandancia Naval, sí. Veías que el semáforo estaba en verde, a lo mejor llegabas después, no sé si es a Valle Seco o un poquito más allá, creo que hay otro, pues a lo mejor veías en verde, pero resulta que cuando llegabas a las Teresitas, pues no había aparcamiento, yeah. Porque todo eso se hacía de forma manual, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es un paso adelante. Bueno, lo di como concejal de Medio Ambiente, colocando las cámaras a tiempo real, no sé si se acuerdan esas siete cámaras que se colocaron en Benijo, en Taganana, en Añaza, en la playa de las Teresitas, precisamente, que es de la página web del ayuntamiento. Podías ver la ocupación de aparcamiento en tiempo real, pero bueno, el vandalismo acabó con esas cámaras que habíamos colocado. Y bueno, esto es un paso más en cuanto a digitalización, en el sentido de que, bueno, nos va a dar el tanto por ciento el número de plazas que están desocupadas precisamente para que el ciudadano se pueda organizar, ¿no? Y creo que va a ser un paso muy importante. Es el segundo que se coloca a nivel nacional por parte de esta empresa. El primero fue Ibiza y ha sido un éxito rotundo. Así que esperamos que funcione igual de bien aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, esperemos, evidentemente. La nota de prensa nos dice que esta empresa ya ha organizado con éxito, por ejemplo, en Ibiza, este tipo de situaciones, ¿no?
Sí,
por lo que veo.
Sí. Sí, bueno, Ibiza, pues imagínate el turismo tan grande que tiene Ibiza, como para que esto haya sido un éxito, pues bueno, lo extrapolamos a Santa Cruz de Tenerife con las circunstancias viarias que tenemos cerca de las Teresitas, pues esperemos que tenga los mismos resultados, precisamente para la comodidad y que la experiencia de ir a nuestra playa de las Teresitas no sea un infierno de colas y de tráfico, sino que sea más fluido y que la gente pueda pues organizarse y disfrutar como tiene que ser de la playa.
Evelyn, la experiencia del año pasado, del verano pasado, de cortarnos de los dos carriles, de utilizar la dársena pesquera, al final, te lo digo porque al principio de la entrevista me pareció entender que próximamente van a establecer un protocolo de acceso a un día de alta ocupación. Es decir, ¿qué va a pasar el próximo verano? ¿Qué medidas van a tomar?
Vamos a ver, cuando instalamos el carril bus, estábamos pues apostando por la fluidez del tráfico también en la zona de las Teresitas, pero también para dejar de taponar lo que es el pueblo de San Andrés, ¿no? Porque todo, como bien tú dijiste, son 1.200 plazas de aparcamiento, sí, que a partir de las 10 de la mañana, con un día muy bueno, pues eso a las 11 de la mañana ya está totalmente lleno, ¿no? Entonces es verdad que el carril bus fue un éxito porque en un fin de semana llegamos a trasladar 23.000 personas. De 3.000 personas que han dejado su coche en su casa o en el intercambiador o en cualquier otro de los sitios de la ciudad, pero pues, concretamente el pueblo de San Andrés, pues no han ido a aparcar. Entonces, bueno, estuvimos reunidos con los vecinos y lo que sí adoptamos es no dejar este carril de forma sine die, indefinida, sino trasladarlo o adaptarlo en los días puntuales de calor, cuando nos da el gobierno cada día esas alertas o prealertas, que realmente es cuando suceden pues estas retenciones tan grandes que hemos visto otros años, ¿no? Entonces, bueno, estamos adaptando un protocolo porque, bueno, la ordenanza pone que son 72 horas para retirar los vehículos y aquí hay que retirar unos 30 vehículos del aparcamiento centro de San Andrés para cumplir con el ancho de poder circular la guagua en ese carril. Y, bueno, estamos haciendo ese protocolo solamente para activarlo los fines de semana cuando haya olas de calor. Estamos ya pendientes de cerrarlo para presentárselo a los vecinos, porque desde luego lo que no podemos permitirnos es que en esas olas de calor vuelvan a estar horas y horas personas mayores, niños, pues en los coches esperando a que se desatasque la playa de las Teresitas. Entonces estamos trabajando en esa parte, eso fue lo que le trasladamos a los vecinos y les comentamos que en su momento, cuando ya lo tengamos terminado, nos reuniremos con ellos precisamente pues para poder adaptarlo en esos fines de semana cuando el gobierno de Canadá nos diga que va a haber olas de calor.
Bien. Bien. Oye, una última cuestión, Evelyn, antes de despedirte. Hay cierta polémica en los últimos días. Está directamente relacionado con lo que estamos hablando realmente, ¿no? O indirectamente. Hay cierta polémica en redes por la presencia estos días de caravanas en la playa de las Teresitas, ¿no? Se están quejando los usuarios que están ocupando esas plazas de aparcamiento. No sé si depende de tu área o no, pero ¿qué información tienen ustedes el ayuntamiento? Porque al parecer hay un número importante de caravanas que están ocupando justamente esas plazas de aparcamiento para los usuarios.
Sí, hay que diferenciar dos competencias, la municipal, que sí depende de mi área, en el sentido que yo soy la que señalizo esos aparcamientos específicos para autocaravanas, que ya están señalizadas en la parte final de las Teresitas, y en el parque marítimo. Estos aparcamientos, igual que otro vehículo, por estar en estas dos zonas, solo pueden aparcar durante 48 horas. Actualmente en Santa Cruz de Tenerife está totalmente prohibido acampar. Por lo tanto, no pueden desplegar ningún tipo de cuestión de su autocaravana. Aparte, estamos hablando de las furgonetas camperizadas, que también es otro problema, porque un vehículo, pues que lo ves normal, pero por dentro es una caravana auténtica, ¿no? Sí. O sea, no puede desplegar automáticamente ningún accesorio de la autocaravana, ni sillitas, ni toldo, porque está totalmente prohibido acampar en Santa Cruz. En cuanto a las competencias municipales, el ayuntamiento ya ha cumplido en el sentido que se pueden ampliar, por supuesto, aparcamientos para autocaravanas, pero no camping. El camping corresponde al cabildo insular, determinar los sitios de camping en la isla. Por supuesto, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife colaborará con el cabildo en su momento cuando determine qué zona queremos o qué zonas quiere el cabildo de que sean un camping para poder desarrollar pues toda la infraestructura que tiene este tema. Ahora, pues es verdad que hay una afluencia muy grande de autocaravanas, incluso están utilizando como vivienda habitual, es un problema que ya sobrepasa la competencia municipal y donde podemos atacar es con la policía local para que se cumpla la ordenanza de movilidad, que es la que determina dónde pueden aparcar y durante cuánto tiempo.
O sea, que necesitamos más presencia de policía local ahí, por lo que veo, vamos.
Sí, en este momento sí, porque es el cumplimiento de la ordenanza, ¿no? El llevar efectivo y comprobar cómo está, por ejemplo, el aparcamiento de Cerecita, que es donde hemos tenido más quejas, y porque si una autocaravana aparca en un aparcamiento normal de vehículos y se sale de las señalizaciones viarias horizontales, pues es motivo de sanción, ¿no? Yeah. Porque no está aparcado en un sitio evitado para la autocaravana. Entonces, bueno, aquí también entraría el civismo, entraría el comportamiento de los ciudadanos que utilizan este tipo de vehículo, que me consta que no es todo el mundo, por supuesto, pero estamos recibiendo mucha gente de fuera que, bueno, tienen otro tipo de costumbres y no respetan, pues, que las duchas públicas de las Cerecitas son para los usuarios de la playa, no son para ducharse ellos, ni mucho menos para lavar, pues, sus utensilios de cocina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un trabajo que hacer, pero en cuanto a competencia municipal, como te digo, desde movilidad, señalización de los estacionamientos específicos para autocaravanas ya están, y cumplimiento de la ordenanza municipal por parte de la policía
bien,
local.
Bien. Evelyn Alonso, no te robo más tiempo, que sé que tienes mesa del taxi ahora. Por cierto, ¿algún tema complicado? Que siempre las mesas de taxi me consta que son calentitas. ¿Qué orden del día tienes hoy, Evelyn?
Bueno, para mí una de las cuestiones importantes es hablar de los carnavales, de toda la semana del carnaval en la calle, sí. La ubicación de las paradas, el 100% que van a estar los taxis. Y también uno de los temas importantes que vamos a hablar es los taxis TMR. Pues estos taxis que no llegamos a la ratio, vamos a ver cómo podemos hacer para que vayan subiendo poco a poco, porque es un servicio esencial para el ciudadano con discapacidad. Así creo que son los dos temas fundamentales, pero vamos, que se va a centrar sobre todo...
Cuiden al sector del taxi, Evelyn, y ahora en carnavales, que siempre se están quejando, que si no los dejan trabajar, faciliten la labor del sector del taxi.
Bueno, tuvimos la... Sí, quiero
y más que nada porque los usuarios después queremos taxi y después no los vemos por ningún lado, entonces hay que...
Sí, quiero dejar claro que en la Junta Local de Seguridad, que hubo hace un par de semanas, sí. Estaba la Guardia Civil de Tráfico, y precisamente varias asociaciones pidieron el tener el mismo trato que las guaguas, por ejemplo, cuando se hicieran los controles sí. De alcoholemia y el tipo de controles en autopista, y se comprometió la Guardia Civil de Tráfico que el taxi iba a tener el mismo trato que, por ejemplo, en este caso, las guaguas, la policía bien. Local, pues igual, o sea, en la Junta Local de Seguridad está pedida por esta concejal que el taxi sea tratado de la misma manera que la guagua en los casos que intervenga tanto la policía local como la Guardia Civil de Tráfico. Entonces, bueno, ahí ha quedado en el acta de la Junta Local de Seguridad y hoy lo trataremos. Y trataremos de pulir, por supuesto, para que el servicio de taxi pues sea lo mejor posible en estos tiempos tan importantes como los carnavales de Santa Cruz.
Muy bien. Evelyn Alonso, concejala del área de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 26 de febrero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna.
en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:26 minutos. Ayer recordarás que te contábamos el caso de lo que está ocurriendo en la Casa del Mar de los Cristianos, en el municipio de Arona. Un inmueble que en sus dos últimas plantas pues lleva tiempo abandonado. Había un restaurante en la última planta, la tercera. Hay una entreplanta, digamos, que venía estando abandonada. Y abajo, en la primera planta, la que está más cerca a la calle, pues hay un centro de día donde una asociación pues hace actividades con personas mayores. La intención en etapa de José Julián Mena fue recuperar la gestión, digamos, de esa actividad, y la intención era la de dedicar esa entreplanta, esa segunda planta, digamos, a ampliar esas actividades para las personas mayores, incluso centrándola en personas con Alzheimer. Pero desde hace algún tiempo, esa segunda planta, que habrá que ver también en qué condiciones está, y de hecho creo que han estado los técnicos, creo no, ayer Esther Herrera nos decía que han estado los técnicos del ayuntamiento supervisando que esté bien, pues ha sido ocupada por algunas personas que, incluso descolgándose, tal y como nos comentaba la secretaria de esta asociación que realiza estas actividades con los mayores aquí en COPE, pues se han metido de ocupas. Vamos a escuchar lo que nos decía Esther Herrera, que repito, es la secretaria de esta asociación pro TECRI de estas personas mayores.
Sí, deplorable. Encima los ocupa, no tienen acceso por una puerta, o sea, no pueden entrar porque por la parte de la bajada al muelle está medio tapiado, que es donde era el restaurante, y había una escalera que por ahí se bajaba para esa entreplanta.
¿Y cómo entran los ocupas si está tapiado?
Colgándose, que están la gente allí dentro y ven la gente que los ocupa, que suben y bajan colgándose. Madre y vamos, mía. Es deprimente, no, lo siguiente.
Esta persona, este Herrera, nos decía, miren, esto yo no quiero entrar en batallas políticas, pero la realidad es que ni el anterior equipo de gobierno, encabezado por José Julián Lemes, ni el actual, encargado por José Julián Mena, ni el actual, encabezado por Fátima Lemes, pues nos ha dado una solución al problema y ha ido a más. Bueno, yo decía, bueno, pues el ayuntamiento tendrá algo que decir, y la verdad es que siempre agradezco a Fátima Lemes, que es una persona que siempre da la cara en estas situaciones, que nos atienda. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando realmente, Fátima?
Nada, pues a ver, la intención fallida del anterior gobierno de retomar este proyecto pues es evidente y se ve, ¿no?, en la nula actuación sobre este proyecto. Por lo tanto, nosotros retomamos y tenemos presupuestado y vamos a retomar no solo el proyecto, sino también las acciones que vamos a llevar a cabo allí. En este presupuesto esperemos que este año podamos tener ya tanto solventado ese problema que hay en contratación para, o sea, que se solucione ese solvente que está en procedimiento judicial, sí, para luego ya retomar y poder llevar a cabo por lo menos la licitación de este proyecto.
Pero vayamos por partes, quiero decir, entiendo que para sacar adelante este proyecto habrá que sacar a esas personas que están de ocupas ahí en la entreplanta, ¿no?
¿O no? No hay ocupas.
¿De que no hay ocupas?
Totalmente falso, no. No hay ocupas, hay personas que han allanado la parte alta, como contaba la secretaria, no se llaman ocupas, son personas que han ido a allanar, han ido a entrar, a intentar, pues me imagino que en algún momento han pernoctado, porque realmente nosotros llevamos, nos han avisado de estos allanamientos desde hace ya un tiempo y nos hemos personado en varias ocasiones,
sí,
tanto la policía como el servicio de mantenimiento, y no hay ocupación continua, que la ocupación es cuando se ocupa un espacio y están allí viviendo o utilizando las instalaciones.
Pero si hay personas que van a dormir, por lo que veo.
Que tenemos local, no lo sabemos con pruebas, no tenemos pruebas de ello, no hay restos ni hay evidencias de que hay allí una personas ocupadas, por lo tanto no, son
pero a ver, esta persona, este terreno, nos decía ayer Fátima que ellos los ven descolgándose, no, entrando en el edificio, y que hasta sienten miedo.
Te vuelvo a decir sí, que son allanamientos puntuales donde la policía acude sobre la marcha cuando nos avisan,
sí,
de este problema, y cuando llegan no están, son personas que se descuelgan o van, acceden, pero cuando la policía van ya no están. Por lo tanto, estamos tomando medidas, no solo por el tema ha ido ayer, se ha personado tanto el concejal de obras como la concejala de servicios sociales,
sí,
para verificar que no existe tal ocupación, que esta alarma social que se está causando no es así como están contando, y por supuesto que nosotros desde el primer momento, de primer denuncia que nos llega a cualquier edificio público, no solo a eso de que hay un intento de allanamiento o un intento de ocupación, actuamos sobre la marcha. Por lo tanto, la policía local ha actuado y se ha actuado. Se van a tener que tomar medidas para que no accedan, porque no se puede acceder, como bien dice la compañera, por la calle ni por la escalera, porque está todo tapiado, sino se descuelgan por una zona que hay como un jardín. Por lo tanto, estamos asegurando la zona para que no hayan ese tipo de allanamientos o de entradas al edificio, pero no existe ninguna ocupación, no hay pruebas de esa ocupación, ¿vale?
Bueno.
Hay allanamiento y personas que van. Pero
y a partir de ahí, entonces, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen ahí? Porque Esther nos decía que la intención era crear un centro para personas con Alzheimer.
Exacto. Este proyecto lleva años, no es un proyecto que nosotros, este proyecto y este aviso de hacer el proyecto viene desde el mandato anterior, que
sí,
no se ha logrado hacer ni se ha logrado llevar a cabo. Por lo tanto, nosotros cuando entramos en este nuevo gobierno, hace ya más de un año y medio, hemos retomado el proyecto y hemos retomado la actuación que estaba abandonada, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo está en una situación de complejidad un poco judicial en la licitación, en donde hubo un problema con la dirección de obra y con la constructora, y que estamos intentando resolverlo antes posible, lo que nos deja la administración, porque no es llegar nosotros y decir, pues mira, resuelvan la diferencia que vamos a retomar la licitación, sino hay un procedimiento judicial abierto, un procedimiento de reclamación, y cuando eso se resuelva, esperemos que sea en estos meses, estamos haciendo seguimiento, el nuevo concejal de obra está ya, pues como podemos decir, pues ya manos a la obra, y con una de las prioridades nuestras, que incluso estamos ya con los presupuestos desde hace ya semanas, desde enero, trabajando en ello y asignando lo que corresponde a la Casa del Mar para que sea una realidad lo antes posible. Lo que nos deje la administración, pero que quede claro que es una de las prioridades, porque no solo es un centro de mayores, sino también un centro de atención de enfermedades y una atención sociosanitaria muy importante para estos colectivos que lo están demandando, ¿no? Por lo tanto, nosotros no solo nos vamos a asegurar de que no haya ningún tipo de ocupación en ese ni en ningún espacio público, y que por lo tanto retomar ese proyecto para que se solvente y sea unos edificios operativos y en todas las condiciones que tenga que estar y que merecen tanto los mayores como los usuarios que vayan a servir.
¿Y de cuánto tiempo estamos hablando, Fátima? ¿En cuánto podría estar esto, digamos, en marcha, digamos? ¿O es pronto para decirlo?
Guillermo, ojalá que el próximo mes, ojalá. O sea, tú sabes, ustedes saben perfectamente las complicaciones burocráticas que tenemos, no solo para solventar judicialmente cualquier tipo de problema, sino para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto y licitar, y los procedimientos son muy complejos, y ya lleva más de 9 años de retraso por la mala gestión que se ha hecho anteriormente, y también por se ha retomado este proyecto, no se le ha dado tampoco esa facilidad administrativa que quisiéramos tener, por lo tanto estamos en una situación de evaluación y de ver que ojalá en estos presupuestos esa partida que está reservada para la Casa del Mar sea efectiva y sea posible, porque es lo que deseamos.
Además que está en un punto de los cristianos... Sí,
no me arriesgo a decir. Sería muy arriesgado y no quisiera dar expectativas falsas, pero la idea es que este año, si no fuera así, desde que tengamos esa información, procederemos a informar a los colectivos.
No, eso es entendible, pero te decía que está en un punto de los cristianos, además, de mucho tránsito, ¿no? O sea, justo ahí, en esa zona que caminas entre la zona de los cristianos de toda la vida y la playa Las Vistas. Y hombre, yo creo que daría, no sé cómo decirlo, mucho empaque, no sé. Creo que es un edificio que debe dar una buena imagen.
Supuesto.
O sea, no tenerlo
una
abandonado.
Una buena imagen que lleva un abandono de décadas.
Claro.
Vamos, ese edificio, tanto como el paseo, como ese paso que es propiedad de puerto, necesita una reforma y una reconstrucción ya, pero no de ya, de ahora, de nosotros cuando llegamos hace un año y medio, sino esto estamos hablando de hace décadas de dejadez, ¿no? Un edificio no se cae de un año para otro, por lo tanto la dejadez de la Casa del Mar viene de muy atrás, se ha cedido ese edificio al municipio, se ha tenido que darle prioridad a hacer un buen proyecto, no se le ha dado, y por lo tanto nosotros estamos en ese camino y espero que antes de acabar el mandato estemos en construcción y en reconstrucción y que eso sea una realidad palpable, por lo tanto ese es nuestro deseo y por supuesto que es una de nuestras prioridades, vamos, lo hemos transmitido y espero desde que se solvente esa parte administrativa, le explicaremos por supuesto en primera instancia a los mayores de los cristianos, sin ningún problema, y nosotros lo de la ocupación es una alarma social que yo creo que el PSOE aronero se debe de plantear, ¿no?, lo que está haciendo, porque causar malestar social y alarma, pues yo creo que eso lo que agrava es el problema y la preocupación de los vecinos, cuando ellos han sido los primeros responsables en no llevar a cabo este proyecto ni en preocuparse por este proyecto en ningún momento. Por lo tanto, yo creo que es de responsabilidad pues intentar solventar las cosas de otra manera, como acercarse al gobierno y hablar y reunirnos y sin ningún problema buscar soluciones y dar las explicaciones al colectivo que es el que usa esas instalaciones, que son los mayores. Yo creo que no es de justicia ni esto lleva a ninguna cosa positiva para la población, la verdad.
Bueno, pues Fátima, nos quedamos con esa promesa de que se soluciona el problema. Alcaldesa Arona, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo, un
abrazo. Hasta luego. Bueno, esa es la situación en la Casa del Mar de los cristianos. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Además, le agradezco muchísimo a Imperio Urbano y que nos atienda en directo, porque en 20 minutos tiene una rueda de prensa. Dimple Merwani es la consejera delegada de turismo de Tenerife. Dimple, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Dimple.
Con la rueda de prensa.
Ah, exacto. Bueno, queríamos hablar contigo, Dimple, hoy, porque hemos visto una noticia de que faltan, y además nos ha llamado la atención, bueno, sabemos que Canarias y Tenerife en particular está en el foco, nunca mejor dicho, cinematográfico por la cantidad de producciones, de películas, de series que vienen, pues bueno, pues ayudándose de los incentivos de nuestro régimen económico y fiscal, y ahí está la labor de la Tenerife Film Commission, por ejemplo, que está integrada dentro del área que de la que es responsable Dimple Merwani, el Cabildo Insular de Tenerife. Pero leo claro que hay muchos trabajos muy especializados en el tema cinematográfico, iluminadores, foquistas, gaffer, estilistas gastronómicos, grip, maquinistas, que se está trayendo a todos estos profesionales de fuera por falta de formación aquí de la gente en Canarias. ¿Esto es real? ¿Esto está ocurriendo, Dimple?
Bueno, efectivamente, yo te digo que esto no es una necesidad ahora, esto es una necesidad que venimos hablando a través de las empresas asociadas que están en la Tenerife Film Commission de hace tiempo. De hecho, nosotros desde la competencia que nos ocupa, desde la Tenerife Film Commission, sí que organizamos seminarios para cubrir algunas necesidades, pero es verdad que cuando hablamos con las productoras nos dicen que nos faltan, sobre todo es lo que tú dices, los especialistas.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros hemos dado
un porque veo que son como puestos muy especializados.
Son muy especializados.
Por ejemplo, por definirlo, un foquista, que he tenido que buscarlo esta mañana, es el primer ayudante de cámara y se encarga de ajustar y mantener el enfoque de la cámara durante la filmación, por poner un ejemplo, ¿no?
Necesidades hay varias, foquistas, técnicos de imagen digital, en el tema de animación, sobre todo, son puestos muy especializados.
Sí.
Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un avance, nosotros a raíz de reunirnos, porque tenemos reuniones periódicas con los miembros asociados de la Film Commission, hemos hecho un planning de lo que hace falta. Entonces, una vez contratado con ellos, hemos dado un paso más este año y recientemente, hace menos de un mes, nos reunimos con el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificación Profesional del Gobierno de Canarias para plantearme que esto, además, no es una necesidad en Tenerife, darme cuenta que al final este sector estratégico está creciendo a nivel de toda Canarias, ¿de qué forma se podría, en colaboración con el área de educación, pues crear estos perfiles. Lo que no tiene sentido es que un sector que genere empleo, un claro. sector que está creciendo aquí, que nos generemos los puestos de trabajo aquí. Yo no te digo que algún puesto muy específico pues tenga que requerirse su contratación de fuera, pero lo lógico es generar empleo aquí. Entonces, bueno, nosotros le hemos pasado todo el estudio hecho además conjuntamente, porque nosotros realmente en el día a día de las productoras no estamos, si la falta de recursos técnicos que ellos tienen, nos los tienen que comunicar. Pues hemos hecho un estudio, de hecho nos reunimos en esa reunión, estuvo presente una de las productoras, y hemos trasladado todo esto al viceconsejero. A ver, nuestra situación ideal no es solo, porque trabajamos directamente con algunos IES que sí que tienen la formación, y a esos, por ejemplo, que sale personal de ahí, sí. pues se les forma igual en algún curso específico y pueden acceder al mercado laboral. Pero sí es verdad que todavía quedan perfiles por cubrir. Mira, de entre los perfiles que comento, y te digo, por ejemplo, en cuanto a maquillaje, vestuario, sí, yo creo que tenemos talento canario que se puede aprovechar. Entonces, próximamente, yo creo que en este mes, finales de mes, principios de marzo, tenemos también una reunión con Efraín Medina, consejero de empleo, sí. porque yo y que lleva también Tenerife Moda, que yo creo que hay parte de perfiles que se piden que se pueden cubrir con talento de aquí. En ese sentido, pero luego los más específicos tenemos que trabajar. Para mí la situación ideal es crear, como funcionan en otras actividades, como por ejemplo en hostelería, una FP dual. Yo creo que ese un programa de formación amplio que le permita no solo los conocimientos técnicos, sino también la posibilidad de que esas personas entren en formato práctica con una de las productoras, yo creo que sería ideal. Pero de aquí a que lleguemos a eso, yo creo que tenemos que dar pasos intermedios y por eso desde nuestras competencias, que no es precisamente la educación, sí que tenemos algunas competencias en organizar seminarios sí. y formación.
Porque, perdona, ese dar el paso hacia esa FP dual, que entiendo que sería el último, eso dependería de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Por eso lo hemos trasladado. Nosotros le hemos dado un planning, de hecho lo hemos adaptado. Nosotros el estudio que hemos hecho de la detección de necesidades de formación, sí. lo hemos adaptado a cursos que se puedan adaptar a algunos a impartir en los IES y otros que vayan evaluando en la posible formación dual, porque ellos lo que nos decían, lo que nos trasladaban es que es imprescindible que efectivamente las productoras estén dispuestas a hacer las prácticas, y yo no creo que haya ningún inconveniente, si son los primeros interesados en tener gente, además de manera rápida, porque al final te surge una oportunidad y puedes estar grabando dos cosas a la vez.
Claro. Y ojo que estamos hablando de trabajos muy bien pagados en este tipo de producciones. Estoy leyendo por aquí, por ejemplo.
No, a ver, sí, los sueldos medios son buenos. Es verdad sí. que para mí son puestos que hacen carrera dentro del sector. Es decir, empiezas como un junior y luego vas ascendiendo en función de la a lo que te dediques. Pero en general es una actividad que genera puestos que sí, tienen salarios que son buenos. Bueno. Y yo creo que es una formación a potenciar y que sería beneficioso porque generaríamos claro. empleo directo claro. con canarios, que además igual hay que trabajar también con otros IES, que es lo que le trasladamos también al viceconsejero de formación profesional, para que no sea uno o dos de los que tiremos. Sí, yo, por claro. ejemplo, no sé con qué productora estuve hablando, no sé si fue Fridables o otra, que me comentó que en Francia hay escuelas especializadas para formar a este tipo de personal con los que van directamente salen de allí claro, y se van a trabajar claro, para esto. Claro. Yo creo que bueno. tenemos un potencial para hacerlo, que tenemos que estar ya mentalizados en que esto lo tenemos que trabajar.
Este es un ejemplo claro de cómo tenemos que trabajar las sinergias entre lo que pide un mercado de trabajo y la formación que podemos dar. Y ahí la FP dual tiene un papel clave, evidentemente.
Nosotros lo vemos como algo que puede funcionar. Es verdad que para crear una FP dual se tarda un tiempo, pero bueno, mientras pueden haber estadios intermedios de soluciones que puedan claro. ayudar tanto al sector y a generar pues el empleo aquí.
Bueno, dime, no te robamos más tiempo, que ahora van a hablar del Tenerife Music Festival, ¿vale? Que estoy atento
sí,
ahí
aquí
a ver
no paramos,
qué nos van a presentar. Gracias,
bueno,
Dipel.
Yo creo que algo adelantaremos hoy, pero otras se quedarán como sorpresas porque ahí bueno, está. Eso bueno. me decía ahora Leo.
Ahora las dos estamos pendientes. Gracias, Dipel, un saludo.
Hasta luego.
Chao. 11:43, hacemos una última pausa y hablamos del Día Mundial del Asperger.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
A menudo me recuerdas a alguien. Sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
Bueno, vamos a cambiar hoy radicalmente de tema. En este 18 de febrero se celebra cada año, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Una fecha dedicada a crear conciencia sobre este trastorno del espectro autista y a destacar las contribuciones de las personas que lo viven, lógicamente, ¿no? Es una jornada que busca fomentar, pues, una mayor comprensión, aceptación e inclusión en las comunidades de todo el mundo, ¿no? Por si estás perdido, cada vez es más frecuente, ¿no? Yo creo que porque hemos avanzado mucho el diagnóstico de esta patología, ¿no? Pero bueno, como sabes, el síndrome de Asperger, denominado así en honor al pediatra austriaco Hans Asperger, que lo descubrió, se caracteriza por afectar la comunicación social y los patrones de comportamiento. Las personas con Asperger suelen poseer intereses intensos en temas específicos, habilidades excepcionales, pero tienen estos problemas de comunicación, ¿no? Para mí es un placer saludar a Israel Betancourt, que es presidente de la asociación Aspercan, que es Asperger TEA Islas Canarias, y que nos está escuchando. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, en un
hoy
día
de celebración, sí, sí, con nuestro colectivo.
Efectivamente, para concienciar a la sociedad de la comprensión que hay que tener con las personas con Asperger, ¿verdad? Me imagino.
Correcto, y más hoy en día con la importante prevalencia, ¿no? En las personas que tienen incluso ya el diagnóstico, como bien indicaba, que es una gran labor que hace el Servicio Sanitario aquí en Canarias y también desde nuestra asociación, que tenemos un servicio de diagnóstico, hemos conseguido que se visualice y que se entienda, ¿no? La necesidad tan imperiosa que tiene este colectivo aquí, en sobre todo en Canarias, por la alta prevalencia. Incluso hay un dato bastante importante que nos gusta recalcar, que es que prácticamente en la provincia de Las Palmas, lo que son las islas orientales, occidentales y, bueno, orientales, en este caso Lanzarote y Fuerteventura, el número de personas con diagnóstico en cada centro de enseñanza, en cada una de las islas, está en torno a 1.5 y 2 personas por aula, que es creo que un dato muy importante a tener en cuenta. Sí. De la importancia de este colectivo, sobre todo en nuestras Islas Canarias.
¿Y por qué tenemos esa alta prevalencia en Canarias, Israel? Es decir, ¿a qué se debe?
Pues o sea, hay
los números son más estudios altos que el resto de comunidades autónomas.
Sí, correcto. Aunque hay un importante número de prevalencia en toda España, en Canarias y particularmente en la provincia de Las Palmas y también bastante alto en la provincia de Tenerife, existe esta prevalencia y no hay datos tan aclaratorios, definitivos, ¿no? Pero bueno, hay, como tú bien decías, hay una importante labor de diagnóstico, que esto es lo que hace que se conozca esta prevalencia, pero que tampoco hay diferentes teorías, pero que tampoco nada definitivo, que si, bueno, estamos ahí en una zona en el Sahel, donde tenemos pues una cantidad importante del polvo en suspensión, que viene una cantidad de partículas con determinadas determinados pues metales pesados, incluso partículas atómicas, y esto hace que haya este tipo, no sé, hay varias teorías, pero que no es nada definitivo. Lo que hay es una realidad, ¿no? Una realidad importante de una necesidad imperiosa que por lo que lucha Asper Khan y cada día por sensibilizar a la población, dar a conocer, y estamos muy introducidos tanto en la labor sanitaria como en la labor educativa, ¿no? Con diferentes convenios y trabajo que realizamos con la ayuda de las consejerías, pero bueno, es un trabajo muy importante que ahora tenemos que llevar a cabo porque...
Ahora hablamos de las consejerías y del gobierno de Canarias, que quería preguntarte por ese asunto. Sí. Pero primero, tengo una curiosidad, es decir, ¿cuál es la edad media de diagnóstico, ¿no? ¿A qué edad se suele descubrir o diagnosticar que un niño tiene Asperger?
A ver, la verdad que cada día, gracias, el diagnóstico cada día es más precoz, ¿no? Incluso a una edad muy temprana, entre 1.5 y 3 años, ya hay unas primeras indicaciones que pueden dar a lo mejor al pediatra o incluso a los padres alguna señal para poder llegar al diagnóstico, pero es muy, cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor para la salud de esa persona y para que pueda trabajar y tratar pues a lo mejor con una labor pedagógica de gabinete psicopedagógico, terapia ocupacional, que en muchos casos es un desembolso que tenemos que hacer las familias, ¿no? Porque no contamos con la ayuda pues, en este caso, del gobierno de Canarias, y bueno, pues que lo deseable es que el diagnóstico sea precoz, pero en muchos casos no es así, y nosotros nos encontramos en nuestra asociación que se diagnostican personas incluso de adultos, y muchas veces este diagnóstico para ellos es una liberación porque empiezan a entender un poco de dónde vienen sus particularidades, de cómo esos comportamientos, pero vamos, que lo deseado es un diagnóstico precoz, ¿vale? Que ya digo, con 1.5, 3 años aproximadamente se puede llegar a diagnosticar.
Israel, ustedes, las familias se sienten apoyados, lo digo porque he leído que están ustedes, enfadados y protestando contra el retraso que hay de ayudas y el abono de subvenciones por parte del gobierno de Canarias, ¿no?
Correcto. Efectivamente, nosotros, entre muchas de las labores que realizamos, una muy importante es un servicio que tenemos diagnóstico. Contamos actualmente con 3 psicólogos clínicos, que tenemos incluso lista de espera. Nos deriva la Consejería de Sanidad en diferentes islas. Nos derivan a nosotros realizar la labor de diagnóstico cuando tienen sospechas, que es increíble porque luego no nos dan soporte económico, pero el varapalo más importante que hemos recibido, que llevamos recibiendo una subvención en base al IRPF, ¿no? que estábamos recibiendo, y no entendemos cuál ha sido la circunstancia, hemos pedido aclaraciones, no nos las han sabido dar. Este año no han concedido subvención y han decidido pues trasladar estas subvenciones a asociaciones mucho más grandes, que también tienen su importancia, entiendo, como puede ser Cruz Roja, todas estas asociaciones que hay un poco en la ayuda humanitaria, en problemas más precarios, pero nuestro colectivo, que hacemos una labor muy importante, pues no nos han abandonado, no nos han subvencionado, y claro, nosotros muchas veces tenemos que adelantar las familias con las aportaciones que realizamos, gente que nos apoya económicamente, adelantamos un poco las partidas y siempre con el corazón en las bocas, porque las subvenciones, las convocatorias se retrasan, luego a finales de año cuando empiezan a haber resoluciones, y la de este año la verdad que nos ha dado bastante fuerte, porque no nos lo esperábamos.
Claro.
Y claro, con todo el grupo de personas que trabajan con nosotros en la asociación para las familias y toda la actividad que realizamos, no entendemos cómo hacen eso, que no somos los únicos en Gran Canaria, también otra asociación de nuestro colectivo incluso ha tenido que cerrar las puertas por causa de que no han sido tampoco beneficiarios de subvenciones que llevamos recibiendo por la labor que además tenemos que justificar de una manera exquisita, que es nuestra forma de trabajar, y no entendemos por qué este año de repente no nos han concedido. Una cosa que no entendemos, la verdad.
Pues que ya esa denuncia hecha y esperemos que haya más sensibilidad en este caso por parte del gobierno de Canarias. Y creo que es un buen día, evidentemente, para que la sociedad reflexione sobre la empatía que hay que tener con estas personas. Israel Betancor, presidente de la asociación Aspercam, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y hacemos esa llamada que este día sirva realmente para que la sociedad avance en este aspecto. Gracias, de verdad. Un saludo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Parece si nos vamos y nos damos una vueltita al restaurante Caraima, que con este frío dan ganas de ir a comer, al polígono Costa Sur, ahí enfrente del cementerio, que no tiene pérdida. Vamos a ver qué tienen estos buenos amigos. Un menú, ya lo sabes, de lunes a viernes por 11 euros, riquísimo, buenísimo. Hoy puedes elegir entre sopa de pollo y ensalada de fabada con vinagreta. Madre mía, pues esto sí que suena bien. Y de segundo, arvejas o ropa vieja. Yo voy a pedir una sopita de pollo de segundo en la ropa vieja, por ejemplo. Y de postre, tarta de calabaza. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias a la carta. Por ejemplo, una cremita de calabaza, que hoy con este fresquito entra estupendamente. Una ensalada paraguaya, un suapicón de atún. Tienes queso asado, tienes albóndigas, tienes arroz con pollo, tienes tallarines a la marinera. Te puedes pedir también un solomillo de res, un entrecot, un cherne, un choco, unos calamares. Lo que tú quieras, porque todo está buenísimo. Y ya sabes, las mejores arepas y especialidades venezolanas, como siempre, en el Caraima.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce para que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera.
Nos vamos con la noche ochentera y con nuestro bocadillito de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, porque está recién hecho, porque está recién cortado, porque el tiempo desde que se elabora hasta que ya tu mesa es menor. Y eso, claro, pues se da cuando lo tenemos cerca, cuando cumples todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado enteramente en Canarias. Montesano, más cerca, más fresco.
Al final se encuentran dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan.
Ahora la radio sigue, ya lo sabes, vas a seguir informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar.
vida es para disfrutar, que no sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera.